Pero para hablar de este y de otros temas también, ¿no?, que nos interesa dialogar, estamos en comunicación con la diputada nacional Rosana Bertone, a quien saludamos y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, diputada Bertone? ¿Cómo le va? Muy buen día. Rosario Vázquez y Fernando Tropea la saludan en Nacional Río Grande.
Buenos días, Rosario. Buenos días, Fernando. Muy buenos días a su audiencia. Muy bien.
Bueno, diputada, decíamos recién que están en plena tarea de análisis del presupuesto nacional. ¿Qué nos puede decir al respecto, si es que ya ha tenido oportunidad de estar analizando este proyecto para el año que viene?
Sí, tuvimos oportunidad de analizarlo porque integro la Comisión de Presupuesto. Desde el 15 de septiembre hasta el viernes pasado trabajamos con los diputados de los distintos bloques, con las autoridades de la Cámara, con los distintos ministros de Economía, el de Obras Públicas, el de Desarrollo Social y otros, para terminar de formularlo. Hoy, miércoles, es la sesión a la que voy a concurrir de manera presencial para el tratamiento del presupuesto, una sesión que aproximadamente tendrá una duración de unas 14 o 15 horas. Es un presupuesto que ha incluido las reclamaciones de todas las provincias. Al presupuesto se le han realizado unas 40 modificaciones de cómo vino desde el Ejecutivo a cómo se trabajó, tanto con diputados y con senadores. Y bueno, es un presupuesto que, como usted explicaba, se han tenido que incluir cuestiones que quizás no estaban previstas. Nosotros, el país venía de una inercia recesiva de los dos años anteriores y el impacto de la pandemia en el 2020 ha dado un resultado negativo en todas las variables, así que teníamos que trabajar con esa disminución de la recaudación, con la caída de la economía. Aún así, el presupuesto prevé un crecimiento, un aumento del 5,5% para el 2021, del 4,5% en el 2022 y de un 3,5% en el 2023. Es un presupuesto absolutamente realista y donde Tierra del Fuego, bueno, nos llevamos varias cosas para nuestra gente.
Estaba repasando algunos de los lineamientos generales, ¿no?, que tiene el presupuesto, y se me ocurría pensar, bueno, cómo se ha proyectar, incluso es hasta una palabra difícil, ¿no?, en estos momentos de tanta incertidumbre que tenemos en muchos aspectos, pero cómo se ha proyectado para el año que viene el tema de los vaivenes económicos, ¿no?, por los cuales estamos, con esta suba del dólar, con esta recesión producto de la pandemia y de varios factores que se está produciendo. ¿Cuál es la proyección que se hace para el año que viene en cuanto, por ejemplo, a inflación, a precio del dólar, a todas esas variables que tanto influyen muchas veces?
Bueno, el dólar está fijado en el precio actual, digamos, en el oficial, más o menos una previsión entre 81,4 a 102,04, y una inflación que va de un 29 a un 32% interanual aproximadamente. Obviamente, como usted dijo, estas son previsiones que como el nombre propio indica, ¿no?, presupuesto es presuponer una situación. De todas maneras, lo que yo he visto del trabajo que se realizó con Guzmán y con estos índices que se plantean, es lo más ajustado a la realidad que se ha podido hacer. Creo que comparado a otros presupuestos anteriores, de los años anteriores, es uno de los que más se ha ajustado a la realidad. Recorrimos esos presupuestos de Macri, que un día se votaba y al otro día ya el presupuesto estaba totalmente desajustado a la realidad. Puede tener, como usted dice, su vaivén, porque la pauta inflacionaria esperemos que no sea superior a eso, y si es superior a eso, que no sea mucho más. El dólar, bueno, ayer tuvimos una reacción un tanto positiva, esperemos que eso pueda continuarse en estos días. Yo creo que el ministro ha planteado claramente cuál es el problema con nosotros, ha sido muy franco en el sentido de que la presión de todos esos fondos internacionales que ingresaron al país, fondos especulativos, que a lo mejor no pudieron salir a tiempo, hoy son los que hacen esa presión. No tenemos tampoco los turistas que ingresen a dejar dólares, o sea, eso es una limitante que se produce también a raíz de la pandemia. Y bueno, se ha sostenido la economía con un esfuerzo impresionante realizado por el Estado Nacional para que le lleguen los recursos a las provincias, pero también para que le lleguen a quienes son trabajadores de una fábrica, por ejemplo, que en su gran mayoría han recibido las pymes y las grandes empresas argentinas, los ATP, para pagar los salarios, las IFE, las personas que no tienen trabajo, que han tenido la posibilidad de percibir ya esos 10.000 pesos en varias oportunidades. Bueno, el ahorro, digamos, que en el presupuesto se da a raíz del no pago de los intereses de la deuda por la renegociación que se llevó adelante, todos esos recursos se destinan a infraestructura, a obra pública, y es ahí donde yo le decía que Tierra del Fuego ha recibido un buen paquete en obras eléctricas. Tenemos también una muy buena noticia para la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que ha aumentado en 22,5 su presupuesto con respecto al año anterior. Tenemos incorporado un artículo por el que yo venía peleando mucho y haciéndole propuestas formales, escritas, tanto a nuestro presidente del bloque, a Máximo Kirchner, como al diputado presidente de la Comisión de presupuesto, a Carlos Heller, con respecto a la incorporación a las cooperativas eléctricas en el país, que tenían la necesidad de refinanciar sus deudas con CAMMESA a raíz de, en el caso de la cooperativa eléctrica de Tierra del Fuego, que no estaba conectada al sistema eléctrico nacional, que se nos da esta diferencia porque generamos y también distribuimos la energía, y eso hace que paguemos montos muy superiores. Bueno, también cuando se dolarizaron las tarifas, se pagaba tarifas plenas, lo que se consumía por parte de la cooperativa, y eso hace que hizo que haya un déficit en todas las cooperativas del país, la nuestra también. Esto se prevé, esta posibilidad de planificar con CAMMESA en el artículo 87, y también Tierra del Fuego tenemos en el artículo 111 que esperemos, Fernando, no quiero ser pecar de optimista, ya hemos obtenido el dictamen, ya lo hemos trabajado, pero ahora hay que pasar el recinto, volver a la tabla anterior de impuestos internos, tal como teníamos antes de que Duhovne no las derogara, y eso es muy importante para la industria electrónica de Tierra del Fuego.
Rosana, muy buenos días. Yo te quería preguntar, por otra parte, bueno, en estos 10 años de la ausencia del expresidente Néstor Kirchner, ¿qué significa para vos en tu carrera política o como en tu vida personal esta ausencia?
Bueno, yo creo que Néstor Kirchner fue un estadista, un líder que nosotros los que vivíamos en la Patagonia cuando él era gobernador, quizás ya veíamos esta posibilidad de que él pudiese ser presidente. Bueno, al menos yo me lo imaginaba así, en el sentido que él era el único que hablaba de un modelo de país, ¿no? Que los demás gobernadores no lo hacían, ¿no? Y siempre pensé, bueno, sí, va a llegar a presidente de la nación. Luego de esa crisis terrible que sufrimos en el 2001, él tiene la posibilidad en el 2003, y para la política argentina yo creo que fue como marcar un antes y un después, por el compromiso, por la gestión, por la manera de abordar los temas, por resolverlos en profundidad, por la cercanía con la gente, ¿no? No solo con los dirigentes, sino con la gente. Era muy raro ver un presidente en ese nivel de cercanía, y con un país que estaba, bueno, absolutamente quebrado. Yo recuerdo los primeros días cuando él va a Entre Ríos para resolver ese conflicto docente, bueno, el desendeudamiento que fue importante, ¿no? Con el Fondo Monetario, muchísimas decisiones que realmente transformaron la Argentina. Y creo que una muerte tan abrupta, ¿no?, de una persona joven, no esperada, y a mí me gusta que haya esta reivindicación en estos 10 años, porque me parece que es justa, que es necesaria. En el caso personal mío, yo tuve mucha oportunidad de trabajar con él, de conocerlo, de recibir muchísimos consejos. Este, por ejemplo, de ya se integraba a la comisión de presupuesto, pero de trabajar en la comisión de presupuesto, porque él decía que todo gobernante tiene que saber de presupuesto, de economía. Los consejos que daban, bueno, de resolver varios temas al día, de tener esa acción, si está en un cargo público, es un servidor público y tiene que resolver temas, no puede ignorar al que necesita, a las reclamaciones que se hacen. A mí me llamaba poderosamente la atención, por ejemplo, ir a darlo y decir, bueno, el expediente tanto, pues a veces no llevo un listado para hablar de cuestiones de proyectos o de política, las cuestiones de su provincia, que yo llevaba siempre las cuestiones de mi provincia, como en 2007 cuando logramos prorrogar la ley 1940 por 10 años más, que fue una consideración que él tuvo para conmigo de escucharme en esos planteos. Y por ejemplo, yo llevaba expedientes puntuales de reclamaciones de temas y le decía, busquen el expediente, y siendo presidente de la Nación se hacía traer el expediente puntual de un ministerio para hablarlo, ¿no? Para mirar y para dar una instrucción en ese sentido. Eso se lo he visto hacer a muy pocas personas y yo creo que eso simboliza el compromiso que él tenía con su país. Así que, Rosario, me pareció los varios homenajes que se hicieron, ¿no? El de recuperar la estatua de Unasur, que es una gestión que hizo un compañero que conozco mucho, como es Matías Capeluto, y el secretario general de la presidencia, Julio Vitovelo. Me pareció justo porque también él luchó mucho por la unidad latinoamericana y que la estatua estuviese arrumbada porque Lenín Moreno ha desarmado el Unasur, me parece terrible. Así que creo que esa estatua ha vuelto a la casa que en su momento, como dijo Cristina también, ¿no? Era el lugar, el correo donde su padre trabajaba y que le hablaba de eso. Así que creo que muy justos los homenajes.
Y Rosana, esta ideología política de Néstor, ¿dejó como una especie de legado en el actual Frente de Todos?
Obvio, sí, claro que sí, Rosario. Yo creo que desde el presidente de la Nación, desde Alberto Fernández, que lo ha dicho ayer, que ha recordado los momentos que han vivido juntos, que trabajaron juntos, pero también en cada uno, creo que de los que lo conocieron, hay un legado de los jóvenes, en muchos de los gobernadores que están hoy en día, que eran compañeros y trabajaron algunos desde el inicio con Kirchner, ¿no? Desde cuando él inició la campaña, y otros que son gobernadores electos más recientemente. Yo creo que cada uno tiene una impronta. Yo siempre digo que, por ejemplo, la Cámara de Diputados, desde que arribó Néstor Kirchner a la presidencia, fue también como un antes y un después. Las sesiones, por lo menos las que a mí me tocó participar en el 2001-2003, normalmente eran todas comenzando a la madrugada, digamos que poco transparentes en el sentido de que ya el horario no ayudaba, y él dijo, bueno, la institucionalidad, las sesiones deberían comenzar a las 10 de la mañana, cuestiones que ayudan a que la institucionalidad se fortalezca. Yo creo que fue un proceso donde, bueno, ni que hablar la Corte Suprema, que tuvo creo que los mejores jueces en esa época, que luego de la destitución de la Corte, ¿no? De la Corte, que lo presionaba con el dictado de sentencia, así que hubo un juicio político, la designación de los jueces de la Corte. En un sentido hubo una mejora, ¿no? Ni que hablar de la economía, ni que hablar de los avances que se hicieron en las distintas provincias con obras públicas, con la atención de la salud, con la educación. Se logró recuperar muchísimo el sistema educativo, la ley de educación técnica, el 6% del PBI que se destina a la educación. Bueno, muchísimo podría decir, Rosario, de logros de esa época, ¿no? que luego continuaron con Cristina y que ojalá en este momento tan difícil que nosotros atravesamos de la pandemia podamos inspirarnos en ese legado y podamos construir un gobierno similar. No son fáciles las circunstancias, no tenemos por qué mentirnos entre nosotros y faltarle la verdad a los oyentes, pero ese sería el gran desafío, ¿no? Poder asimilar en una gestión de gobierno a la gestión de nuestra vida.
Diputada, recién usted mencionó, cuando recordaba a Néstor Kirchner, que durante su presidencia se realizó la prórroga de la ley 19.640 hasta el año 2023. Yo recuerdo que, incluso si mal no recuerdo, fue ese anuncio hecho en una de las visitas del entonces presidente Néstor Kirchner a la provincia. Y bueno, estamos muy cerca, ¿no?, de que se venza ese plazo. Estamos muy cerca del 2023 y también en los últimos días tuvimos algunos hechos en fábricas que trajeron nuevamente a la memoria, hicieron recordar que está a la vuelta de la esquina la caducidad de la vigencia de esa ley. ¿Usted cómo ve el tema? ¿O cómo puede llegar a ser el tratamiento de esta ley? ¿Usted tiene, ya han hecho algún contacto con usted para la prórroga de la ley? Sabemos que el gobierno de la provincia anunció que está estudiando la posibilidad de incorporar otros rubros que hoy por hoy no contempla la ley. ¿Cómo lo ve usted el tema de la ley de promoción industrial?
Mire, yo siempre soy optimista porque si lo hemos logrado en el 2017, ¿por qué no lo lograríamos ahora? En el 2007, usted recuerda bien, fue un anuncio en el que iba a concurrir Néstor Kirchner, pero después concurrió Cristina en Río Grande, un acto importante con el ingeniero José Martín para realizar el anuncio. Ella era la candidata a presidente en ese momento. En esta instancia, yo soy optimista en el sentido de que nosotros ya estamos en el artículo 111, que vamos a abordar la cuestión de los impuestos internos hoy en el presupuesto. Ya la previsión es hacia el 2025. Si nosotros estamos pensando que el régimen vence en el 2023, mire, ya en el presupuesto hemos tenido el acompañamiento, por lo menos de todos los diputados. El Frente Cambiemos ha dicho que se va a tener, pero en ningún momento hubo un planteo puntual con respecto a esa fecha. Es decir, que ya sería un logro. También es un logro que se ha incorporado un régimen similar para la provincia de Misiones. Eso quiere decir que no hay ningún prejuicio con respecto a las zonas francas, a las zonas industriales que se generen. Las presentaciones que viene realizando el gobernador de ella son muy similares a las que nosotros ya hacíamos en su momento, incorporando nuevos productos. Nosotros hemos escrito muchísimo sobre eso, lo seguimos haciendo. Tenemos, en mi caso personal, tengo conversaciones con el ministro Culfas y con el jefe de gabinete Santiago Cafiero, siempre en el sentido de apoyar lo que viene realizando la provincia, lo que viene planteando los intendentes. Y ha dejado una reunión muy importante de los intendentes con el ministro Culfas. Yo creo que somos optimistas, hay mucho ya escrito con respecto a la ley, hay digamos, estudios, se prevé en este presupuesto, como en todos los presupuestos, lo que significa como la inversión fiscal que va a hacer el Estado Nacional en nuestro régimen para este año, que es una inversión muy importante. Entonces yo creo que sí, que nosotros tenemos que, así que como tenemos toda la línea que decimos es una política de Estado que todos los pudimos defendemos, en este caso tiene que ser una política de Estado la prórroga de la ley 1940, y bueno, y todos los partidos políticos, los espacios, los grupos, debemos apoyar estas iniciativas, ¿no? Yo apoyo lo que viene haciendo el gobierno de la provincia, lo que han presentado los senadores en cuanto a la prórroga, que son muchísimos senadores que han planteado esa inquietud. A mí me parece que estamos en un camino y en un tiempo favorable, Fernando, lo que no quiere decir que esto sea de un día para otro, porque la situación propiamente de la Argentina es difícil. Pero si nosotros logramos este avance de volver a recuperar la tabla de impuestos internos, yo le diría que ningún gobierno va a dar eso sin pensando dar una prórroga, porque no tendría sentido. y si la está dando incluso hasta el año 2025.
Bien.
Diputada, en el día de ayer mantuviste una reunión con el subsecretario de Gestión Administrativa de Innovación Pública de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Él es Diego Berchol. ¿Cuáles fueron estos puntos primordiales que se tocaron en esa reunión?
Bueno, veníamos hablando con el intendente Daniel Jarrín de las dificultades en cuanto a los sistemas que tienen en la municipalidad, con el faltante de sistemas, desde los recursos humanos, la administración, la firma digital, el expediente electrónico, y bueno, buscando cómo poder resolver o tratar de ayudar a resolver hice esa gestión para que en el día de hoy y de mañana ellos puedan contactarse, firmar un convenio y poder aplicar lo que facilita mucho la tramitación y facilita también la transparencia, ¿no?, de los actos públicos, tener todo digitalizado y expedientes que puedan llevarse electrónicamente, más la conexión de la Wi-Fi de puntos públicos o de espacios públicos o de un programa de conexión que ya tenía, de capacitación que ya tenía el municipio de Tommy, pero que necesitaba actualizar las herramientas que estaban bastante obsoletas. Y bueno, a raíz de su solicitud del intendente es que voy a lo que anteriormente era modernización, ahora es un área que depende de la jefatura de Gabinete de la Nación, y yo creo que vamos a tener un resultado positivo porque, bueno, los municipios tanto de Río Grande, la propia provincia, nosotros ya dejamos muchísimo, habíamos avanzado también en la firma digital, en expediente electrónico, en otras áreas, en gobierno, el municipio de Ushuaia también tiene avances significativos, pero en el caso de Tolumín venía como más rezagado, y yo creo que hay mucho para agilizar y para aportar desde ahí. Así que bueno, hemos tenido una gestión que si se concluye con la firma de convenio, lo bueno es que uno no tiene que pagar los sistemas porque son los que usa el mismo Estado Nacional, incluso ellos también brindan, las capacitaciones al personal, y es algo que, bueno, es bueno para todos.
Muchas gracias, diputada.
Gracias.
Bueno, muchas gracias por la charla. Espero que esta sesión de hoy, que usted, como decía recién, no tenga 14 horas, sesión maratónica, ¿no?, que seguramente van a tener en el Congreso. Así que bueno, le agradecemos por estos minutos, y bueno, muchas gracias por los temas que desarrollamos recién, diputada.
Gracias, Fernando, gracias, Rosario, muy buenos días a su audiencia y muchas gracias por la entrevista, como siempre.
No, por favor, gracias a usted por el tiempo. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.